COPE Bilbao.
Estar informado.
Arratsaldeon, 3:25 de la tarde, momento de acudir a nuestra cita diaria con el deporte vizcaíno. Les habla y saluda José Ángel Peña Zalbidea. Es miércoles 29 de mayo de 2024 y comenzamos mirando al Athletic y algunos nombres propios como los pronunciados y sobre los que ha hablado hoy el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández. Nos referimos a Villalibre y a Gorosabel.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Y es que, como les venimos diciendo desde el comienzo de la semana, con la plantilla de Ernesto Valverde ya de vacaciones, toda la atención se centra en los despachos de cara a ese mercado invernal y a la preparación, perdón, estival, y a la preparación de la próxima temporada. Lo más inmediato es conocer el futuro de Álex Berenguer y Ander Herrera. De momento no hay cambios significativos. Sí que parece que la opción de que Herrera vuelva a la que es su otra casa, el Zaragoza, se aleja, con lo que la respuesta a la propuesta del Athletic podría ser afirmativa, y esto significaría que el centrocampista bilbaíno continuaría una temporada más en Lezama. También lo de Álex Berenguer, ese tira y afloja económico, parece que puede concluir antes que tarde, y además en positivo para también los intereses del Athletic, así que son dos hombres que podrían acabar renovando también su contrato. El caso Villalibre es diferente. Había algunos medios que ya le daban fichado por el Alavés, y esto es lo que ha dicho hoy al respecto Sergio Fernández, el director deportivo de la entidad gasteiztarra.
Yo no voy a ocultar, porque no lo he ocultado nunca, que Asier Villalibre es parte de la historia reciente de este club, con un papel muy, 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 muy relevante, que reúne todas y cada una de las condiciones de las cuales hablamos cada vez que nos referimos a un jugador. Pero es que ni está libre ni está en mercado.
Porque tiene contrato hasta junio de 2025. Esto es una temporada más. Otra cosa es que, evidentemente, al Búfalo de Guernica le interese disfrutar o marchar a un sitio donde pueda disfrutar de más minutos. Ese podría ser el destino de Mendizorroza, y que el Athletic también esté por la labor. Pero la cosa no está tan clara como podía parecer, porque Ernesto Valverde también tiene que tejer sus hilos y puede querer que en pretemporada, por lo menos, esté Asier Villalibre de entrada. Y otro que estará en la pretemporada rojiblanca es Gorosabel, ex del Alavés. Reconocía Sergio Fernández hoy, el director deportivo Babazorro, que evidentemente se va a marchar a otra entidad, y aunque no lo decía, esa entidad es la del Athletic.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
En lo competitivo, es una semana en la que estamos totalmente pendientes del Amorebieta, que busca su permanencia en la división de plata el domingo. Buscará el domingo en Anduba ante el Mirandés, su rival, su único y directísimo rival precisamente en esa lucha. Buenas noticias fuera del terreno de juego ya para los azules, y es que Félix Garreta, después de salir del estado de coma inducido, ya se ha dirigido a través de las redes sociales para agradecer todas las muestras de cariño que está recibiendo en el entorno de un Amorebieta en el que también es nombre propio Xavi Echeita, con el que vamos a dialogar en los próximos minutos, porque después del partido el domingo pondrá punto y final a su carrera profesional en el mundo del fútbol. Y también hoy pendientes de la final de la Conference League, en ese partido que van a disputar la Fiorentina y el Olympiacos de José Luis Mendilibar, uno de los nuestros. Vamos a trasladarnos hasta el país heleno para conocer cómo se viven las horas previas a esa gran final. Y en el mundo de la canasta hay que felicitarse también por la ampliación del contrato de Melvin Panchar con los hombres de negro, con Bilbao Basket, para la próxima temporada. De todo esto y de un poquito más les hablamos ya. Tres y media de la tarde en la realización del programa. Un día más está John Ruiz Aguirre, un programa que también de nuevo comenzamos mirando hacia el Athletic, un Athletic de vacaciones en lo que a su primer plantel hace referencia y un Athletic que evidentemente trabaja a destajo en los despachos para preparar la próxima temporada, en definitiva para definir la plantilla con la que va a poder trabajar y va a tener que trabajar Ernesto Valverde el próximo curso. Ni que decir tiene que todavía quedan muchísimas semanas por delante para que esa plantilla quede configurada, y yo me atrevería a decir que hasta después incluso, porque el mercado estival se cierra después de que arranque la competición, hasta una vez comenzada la liga no estaremos seguros de que esa plantilla está cerrada. Ya saben que Yaló es el primer refuerzo del Athletic, que otro hombre como Gorosabel, al que hoy se refería el director deportivo del Alavés, va a jugar en otra entidad, cito a Sergio Fernández, y esa otra entidad es el Athletic. En cuanto a los jugadores que militan, han militado esta temporada en el Athletic y acaban contrato, Alex Berenguer y Ander Herrera, el club sigue trabajando y sigue negociando su renovación, y parece que en ambos casos puede ser para bien, pero habrá que seguir esperando por lo menos o cuando menos unos días. Un jugador que tiene contrato para la próxima temporada hasta junio de 2025, pero que o al que muchos sitúan ya en el Alavés, es Asier Villalibre. Volvemos a escuchar, ahora de una manera un poquito más extendida, a Sergio Fernández, director deportivo de la entidad gasteiztarra, hablando del Búfalo de Guernica.
Yo no voy a ocultar, porque no lo he ocultado nunca, que Asier Villalibre es parte de la historia reciente de este club, con un papel muy, 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 muy relevante, que reúne todas y cada una de las condiciones de las cuales hablamos cada vez que nos referimos a un jugador. Pero es que ni está libre ni está en mercado. Por lo tanto, hacemos demasiadas conjeturas sobre su posible regreso. Nos gustaría, sí, como te podría decir, 50 nombres de jugadores que me gustaría que formaran parte del Deportivo Alavés. Asier es uno de ellos, pero no depende la decisión en exclusiva ni del Deportivo Alavés ni del propio Asier. No, a mí me consta que él está igual de enamorado del Deportivo Alavés que el Deportivo Alavés está enamorado de él.
Y es que la tercera pata de ese banco, no voy a decir yo que sea la más importante, pero sí determinante, es el Athletic. Le tiene que encajar una hipotética salida de Asier Villalibre en los planes, tiene que encajar en esos planes de la dirección deportiva de Miquel González y del propio Ernesto Valverde. Puede que sí, porque no ha contado con demasiados minutos esta temporada a Asier Villalibre, pero puede que la marcha, por ejemplo, de Raúl García, sin ir más lejos, haga dudar respecto a la conveniencia o no de que Villalibre no esté en San Mamés la próxima temporada. Hay que ver cómo está en pretemporada Martón, jugador cedido al Numancia, y quizás haya que esperar hasta entonces para confirmar si Asier Villalibre sigue a las órdenes de Ernesto Valverde o si se marcha a ponerse a disposición de Luis García Plaza a Mendizorroza. Pero tiempo y días vamos a tener por delante para seguir hablando de todos estos asuntos.
Es un sabroso proyecto.
Pídalo y directo a tu casa.
Pegarse un buen chapuzón.
Calidad Guijuelo.
Y disfrutar.
¿Entero o loncheado? Tu guijuelo de verano en el 984-1028.
Tres y 34 minutos de la tarde. Hablamos ahora de una Amorebieta que a nivel competitivo se juega todo, se juega su ser o no ser en el fútbol profesional el próximo domingo, pero una Amorebieta en el que en lo extradeportivo hay noticias muy pero que muy positivas, y es que Félix Garreta se ha dirigido hoy a la afición y a todo el entorno para agradecer las muestras que está teniendo de apoyo en el difícil trance que le está tocando pasar en esa difícil situación de salud. Recuerden que el joven central de 20 años, que está cedido por el Betis en el Amorebieta, ha estado en estado muy grave, ingresado en la UCI en una clínica de Barcelona y en coma inducido tras sufrir un grave traumatismo cráneoencefálico como consecuencia de un accidente doméstico. Tuvimos noticia de todo ello el 9 de mayo. El pasado día 23 se supo que Félix había salido ya del coma, posteriormente que abandonaba la UCI, y hoy nos encontramos con ese breve comunicado, pero súper esperanzador y súper positivo, de Félix Garreta a través de las redes sociales. Un comunicado en el que dice que hoy quiero dirigirme a todos vosotros para expresar mi más sincero agradecimiento por los mensajes y las muestras de cariño que he recibido durante estas últimas semanas. Vuestro apoyo ha sido fundamental y me ha dado fuerza inmensa para continuar luchando. Me alegra comunicaros que me encuentro en buenas condiciones, aunque ahora comienza un largo proceso de recuperación. Como os podéis imaginar, estoy deseando veros de nuevo y volver a compartir momentos inolvidables en el fútbol. Gracias por todo, Félix Garreta. Así que noticia positivísima para los de Urriche, que en lo deportivo, ya les digo, se juegan el ser o no ser ante el Mirandés, su único y principal, por lo tanto, rival en la permanencia, el domingo a las 6:30 en campo castellano, en Anduba. A la Morevieta solo le vale ganar para seguir en segunda división, en un partido que además será el último de su trayectoria profesional para Xabi Etxeita, que ya ha anunciado que lo deja al término de esta temporada, después de 16 campañas en el fútbol profesional y habiendo pasado por equipos como el Athletic, el Cartagena, el Elche, el Huesca, el Getafe, el Eibar o su Amorevieta. Y precisamente a quien saludamos es a Xabi Etxeita, me imagino que también muy feliz por esas buenas noticias que llegan respecto a Félix Garreta. Xabi, arratsaldeón, ¿qué tal? Bueno, lo primero, me imagino que una satisfacción tremenda en el vestuario por ver cómo evoluciona de bien Félix, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Estaban siendo semanas muy duras para nosotros y bueno, vemos que poco a poco la evolución es favorable. Se está recuperando bien. De hecho, nosotros hemos llegado a comunicarnos con él y bueno, la verdad que estamos contentos, porque bueno, es un chaval increíble, joven y bueno, con mucha fuerza, y bueno, estamos contentos, ¿no?, de que la cosa está saliendo bien.
La verdad, no hay ningún tipo de prisa, evidentemente. Lo importante es su recuperación plena, y como decimos, eso está por encima del fútbol, pero desde la distancia, conociendo la pasión que tiene Félix también por el fútbol, me imagino que en la medida de las posibilidades estará pendiente, y si algo puede querer es una victoria del amor el domingo en Anduba,
Sí, seguro. Bueno, sabemos que nos está siguiendo los últimos partidos y bueno, sería increíble, ¿no?, conseguir algo importante, porque él también forma parte de este grupo y bueno, seguro que va a estar pendiente.
¿Alguien puede pensar, entrando ya en lo estrictamente, como digo, competitivo, que jugarte la permanencia en el campo de tu rival, valiéndole a ese equipo, en este caso el Mirandés, el empate, es una mala situación? Pero claro, teniendo en cuenta lo que habéis tenido que remar, que nadar para acercaros hasta la orilla, dependéis de vosotros mismos, o sea que casi poquito más se puede pedir, tal y como se puso la temporada en algunos momentos.
Sí, la verdad que, bueno, para nosotros, valorándolo en general, es una oportunidad muy, muy buena. Para nosotros, jugarnos la última jornada es algo muy positivo, viendo la trayectoria que estamos llevando, y bueno, pues no tenemos nada que perder. Hace 2-3 semanas estábamos, recuerdo, a 10 meses, estábamos a 10-11 puntos de conseguir la salvación. Y ahora mismo dependemos de nosotros mismos en la última jornada. Sabemos que si ganamos conseguimos el objetivo, con lo cual, pues bueno, estamos ilusionados, contentos. Está claro que va a ser un partido de muchísima tensión, pero tenemos que ir con la mentalidad de que no tenemos nada que perder. Tenemos una oportunidad magnífica y tenemos que intentar aprovecharlo.
A mí el domingo la sensación que me dio en Lezama al terminar el partido es que vosotros confiáis muchísimo en las posibilidades, en eso de jugaros a una carta. Se había empatado ante el Español, había incluso la oportunidad de que el empate se hubiera valido en caso de haber ganado al Español, pero aún así se veía a unos futbolistas muy tranquilos y conscientes de lo que hay en juego el domingo, pero como digo, confiados.
Bueno, nosotros tenemos que decir que llevamos prácticamente toda la segunda vuelta jugando finales, ¿no? Cada partido para nosotros es una final. Está claro que ahora este sí que es el último y el definitivo, pero yo veo al equipo también muy muy seguro, sabiendo las cosas que tiene que hacer, y bueno, ahí están los resultados que estamos sacando en la segunda vuelta, y estamos yendo con el gancho, ¿no? Como quien dice. Uh-huh. O sea que, bueno, en ese sentido yo veo al equipo bien, tranquilos y confiados de que podemos conseguir la victoria. Está claro que va a ser muy, muy difícil. Jugamos en su campo, ellos están jugando muchísimo también, como nosotros, y va a ser complicado, pero el equipo está mentalmente preparado para afrontar ese partido.
Es evidente que la lógica dice que todo el mundo se cambiaría por la situación del Mirandés, pero vosotros solo tenéis una carta, sabéis a lo que tenéis que ir y a lo que hay que jugar. A ellos les vale el empate, juegan en casa, vienen de arriba a abajo. Me refiero que lo que hay alrededor del fútbol, todas estas variables que pueden jugar a favor de uno o de otro, se puede ver desde diferentes puntos de vista, ¿no?
Sí, pero bueno, los que llevamos en esto de fútbol muchos años y hemos tenido experiencias de todo tipo, sabemos que en el fútbol pasa cualquier cosa y durante un partido hay 90 minutos, pero durante esos 90 minutos, en 30 segundos te cambia la situación. Con lo cual nosotros tenemos que pensar y tenemos que saber, lo único que tenemos que saber es que tenemos que ganar ese partido y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, pues está claro que ellos posiblemente de cada prensa, de cada su afición, sean favoritos porque les vale el empate también. Uh-huh. Y eso es una lanza a favor también de ellos para que se piense que ellos tienen más posibilidades, pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a intentar hacer lo que tengamos que hacer y a partir de ahí ya veremos a ver qué resultado podemos conseguir.
Y el partido del domingo va a ser el último de una dilatada carrera, prácticamente 400 partidos en el fútbol profesional de Xavi Echeita. Hombre, me imagino que se te hará difícil entrar a hacer balances con lo que te juegas, con lo que se juega el equipo el domingo, pero uno cuando toma esta decisión también ya ha hecho esos análisis en su cabeza, ¿no?
Sí, hombre, la decisión, a pesar de que se haya hecho pública la semana pasada, estaba tomada desde antes y bueno, pues no me gusta tampoco, ¿no? Cuando estás inactivo, al final siempre piensas el fin de semana tras fin de semana y no me gusta mirar mucho para atrás, pero bueno, sí que esta semana sí que he tenido tiempo y la semana pasada también de hacer un poco balance, un poco en general de todo y bueno, la verdad, personalmente orgulloso, ¿no?, de la trayectoria que he tenido, contento, o sea, satisfecho de los equipos en los que he jugado, contento y bueno, pues con la ilusión, ¿no?, de poder cerrar esta andadura en el fútbol profesional con la permanencia en segunda división de la Morea.
Ayer, para terminar, Xavi, hablábamos también con Mikel Rico, otro gran profesional del fútbol que cuelga las botas. Él nos decía que tenía muy claro cuáles eran sus mejores momentos de su carrera en el fútbol. Tú lo tienes también muy, muy definido, si tuvieses que seleccionar uno, un par de hitos o de situaciones de las que guardes un recuerdo especialmente bueno, ¿sabes cuáles serían?
Bueno, pues mira, yo personalmente con Mikel he coincidido mucho, hemos hablado bastante de esto también y yo creo que hemos tenido también una trayectoria bastante parecida. Y bueno, y no sé lo que os dijo Mikel, pero me acuerdo que él decía siempre que con el ascenso del Granada le toca un clic en su carrera, eso está claro. Al final ha habido un montón de jugadores en segunda división que han jugado promociones de ascenso, periodo de ascenso y no han podido conseguir ese objetivo de subir a primera. Está claro que subir a primera y tener una continuidad en primera división te amplía mucho las variantes de tu carrera deportiva. No sé, yo tengo muy buenos recuerdos, acordándome un poco de eso, ¿no? Del año del Elche, que hicimos un temporadón, líderes toda la temporada en segunda división y conseguir el ascenso. Yo creo que eso fue también un punto de inflexión en mi carrera y bueno, pues después en el Atleti, ¿no? Cuando consigues tener continuidad y bueno, consigues resultados, ves que el equipo va bien y bueno, todo eso al final te hace también tener reconocimientos profesionales, ¿no? Como fue la internacionalidad y bueno, también la Supercopa, ¿no? Con el Atleti, eso fue algo muy bonito, ¿no? Conseguir un título después de tantos años con el Atleti, pues fue muy bonito. Y después, en la última fase de mi carrera, pues volver al Amore y conseguir un ascenso a segunda división con el equipo del pueblo ha sido también muy ilusionante y muy bonito.
Dos clarísimos ejemplos de profesionalidad, los de Xavi Echeita y Mikel Rico. Xavi, no vamos a ahondar más en esto, tiempo tendremos por delante para ver qué va a ser de tu futuro, si ligado o no al fútbol, porque como bien nos decías y sabemos, ahora lo que quieres es estar centrado en esos últimos 90 minutos claves para la permanencia de la Morevieta en segunda. Así pues, que vaya todo muy bien el domingo. Xavi, un abrazo, muchísimas gracias.
Muy bien, es que el casco tú ahí.
Un partido ese del domingo para el que se han inscrito 763 socios y aficionados del Amorebieta para conseguir entrada, un número bastante superior, casi el doble de las 400 entradas de las que dispone el club, así que será necesario realizar un sorteo. Ya ven que, como no podía ser de otra manera, la marea azul va a inundar también Anduba en ese intento del Amore por seguir un año más en el fútbol profesional. Lo que hacemos nosotros ahora es hablar de fútbol internacional y de la final de la Conference League con protagonismo vizcaíno.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si tienes una tarjeta de crédito cuya deuda crece más y más y nunca terminas de pagar, podrías recuperar todos los intereses, comisiones y gastos abonados o pendientes. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores. Te informaremos de tus derechos. 944-359-684.
Les decía que hay que hablar de esa final de la Conference League que se va a disputar a partir de las 9 de la noche en el AEK Arena de Atenas y que va a enfrentar a la Fiorentina y al Olympiacos de José Luis Mendilibar, que en menos de un año puede conseguir dos títulos continentales después de la Europa League conquistada la pasada temporada con el Sevilla. Sin duda que vamos a estar muy atentos a lo que pase esta noche con el Olympiacos de José Luis Mendilibar y lo que queremos es conocer cómo se está viviendo las horas previas en Grecia, en Atenas, y también cómo se ha recibido a Mendilibar en el país heleno. Para ello, nos ponemos en comunicación con nuestro compañero periodista de los medios griegos Life Sport y Gaceta, Alejandro Lozano. Alejandro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿qué ambiente hay en Atenas un día como hoy en el que uno de los equipos locales, el Olympiacos, se juega un título continental en casa?
Sí, bueno, se da el hecho que es algo que en el fútbol griego ha ocurrido solo una vez, ya que hace muchos años, en el 71, jugó el Panathinaikos una final europea contra el Ajax, la Copa de Europa, entonces, y perdió en Wembley, donde también se juega este año la Champions. Uh-huh. Y es la segunda vez que un equipo griego, en lo que se refiere a clubs, pues juega una final europea y, como puedes entender, pues se espera con mucha expectación.
Aunque, como bien dices, el campo sea el de un habitual rival, hoy sí que va a estar, me imagino, abarrotado de aficionados griegos, en este caso de Olympiacos.
Sí, será seguro que serán más que de la Fiorentina, aunque cada club pues ha recibido 9.000 entradas. Los italianos ya van llegando desde ayer Atenas, y seguro que, bueno, el campo cabe cerca de 35.000 personas, pues sí, la mayoría sin duda serán griegos.
¿Cómo se está valorando el trabajo de Mendilibar desde su llegada a Grecia?
Bueno, uno de los apodos que le han puesto es Mago, o sea que ya puedes entender que la verdad es que están encantados con Mendilibar. Está solo 3 meses aquí y ha conseguido algo histórico. Olympiacos en pocos meses va a celebrar los 100 años de historia y pues sería algo increíble poder hacerlo con un título europeo que nunca lo ha conseguido en fútbol. Ha tenido muchas victorias, muchos éxitos en baloncesto, en waterpolo, en voleibol, pero en fútbol nunca, y claro, es muy importante esto. Mendilibar ya... Eso también es algo diferente, que cuando perdió el partido, el primer partido para la fase de los octavos con el Maccabi de Tel Aviv, 1-4 aquí en Kalaiskakis, en el campo que en agosto perdió la Supercopa con el Sevilla, pues ese mismo día el presidente de Olympiacos, Vangelis Marinakis, le ofreció la renovación, aunque Mendilibar al principio firmó solo para esta temporada. Y ha renovado, o sea que pase lo que pase hoy, pues seguirá, y muchos esperan que ya con él desde el principio, en la pretemporada, haciendo los fichajes que él quiere, pues el equipo seguramente el año que viene subirá a nivel, tanto en Europa como en la Liga Griega.
Alejandro, ¿hasta cierto punto ha sorprendido el buen rendimiento, el buen hacer de Mendilibar a la afición? Porque no sé hasta qué punto era conocido. Hombre, hablamos de un campeón de la Europa League con el Sevilla, etcétera, etcétera. Pero quizás la afición, el aficionado de a pie del Olympiacos, tampoco tenía muy bien situado a Mendilibar como entrenador.
Sí, bueno, la verdad es que no lo conocía mucha gente. Sabían que es vasco y aquí como bien sabes, pues los entrenadores vascos están bastante bien vistos. Ernesto Valverde es un entrenador que ha calado mucho en Olympiacos, y ya la gente, sabiendo que Ernesto, por lo que se rumorea, pues también dio su visto bueno para que Mendilibar fichase por Olympiacos, pues eso fue muy importante para que la gente lo recibiera mejor. Y bueno, ya como siempre los resultados mandan, tienes que entender que después lo que ocurrió, sobre todo en la Europa Conference League, porque en la Liga ya era muy complicado revertir la situación, la gente lo adora ya.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede esta noche y si puede rematar ese gran trabajo Mendilibar antes de comenzar efectivamente de cero la próxima campaña, en la que pues podrá quizás ya diseñar un equipo a su medida. Alejandro Lozano, desde Grecia, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un saludo.
Un abrazo fuerte.
No importa que llueva.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Sí, así se lo guisan en el Bistró del Tamarices. Deliciosos. También opción de picoteo. Original y diferente por muy poco. Todo ello en la terraza Bistró mirando al mar. Comer o tapear, solo es empezar. En Restaurante Bistró Tamarices. Reserva en el 944-91-0544.
Jueves de aluviada, viernes de paella.
Desde el paraíso natural del Valle de Sálima, en la Sierra de Gata, valdexalima.es. Venta directa en internet de miel, polen, jalea real, cosméticos. Valdexalima.es te ofrece ahora los nuevos sobrecitos monodosis de miel para deportistas, hostelería, higiénicos y muy cómodos de llevar. Compra miel natural en valdexalima.es y en tu tienda habitual. Apicultura sostenible.
Ahora, como siempre, COPE más Bilbao con el baloncesto vizcaíno.
Y los últimos minutos de nuestro programa, evidentemente, los vamos a dedicar a hablar de básquet. En nuestra tertulia de los miércoles, última también por este curso, hay que darles vacaciones a nuestros habituales analistas, bien ganadas. Pero los que no tienen vacaciones son los que trabajan para configurar la próxima temporada de Bilbao Basket, en especial Rafa Apoyo. Pero saludamos a nuestros contertulios, Jesús Ituño, Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón.
Alberto García, ¿qué tal, Arratsaldeón?
¿Qué tal, Arratsaldeón? ¿Cómo estamos?
Voy a empezar por el final porque luego siempre voy atropellado y no quiero que se me pase. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado de nuevo este curso, y os citamos si os apetece también para estos ratitos, estos minutitos de básquet de los miércoles, ya pues en septiembre, octubre, cuando comience el próximo curso. Es que ricasco, ¿eh? Así que eso, lo primero. La noticia del día, la renovación de Panchar, que tenía contrato hasta 2025, que va a seguir hasta 2026. ¿Qué os dice, Jesús?
Bueno, dice, pues algo previsto. Yo creo que es un chaval que lo ha hecho bien, que tiene muchas posibilidades de crecimiento, que puede ser un hombre que puedes colocar en el mercado y sacarle unos duros la próxima temporada. O sea que al final, pues bueno, me parece bien, es lo que tocaba hacer. O sea que todo va a ir muy lento este año. No es como el año pasado.
¿Alberto?
Sí, una buena noticia, porque bueno, eso ya tenía contrato un año más. Pero bueno, yo supongo que bueno, esto hace que ya se despejen dudas totalmente con respecto a eso. Este verano, se habrán tranquilo con él. Es un jugador que eso ha hecho este año casi 9 puntos por partido, 2 asistencias y media. Yo creo que además ya más está contento con él. Dice que es un jugador muy muy entrenable, que absorbe mucho. Es un jugador con un físico increíble. Yo creo que este año se ha revalorizado y el año que viene va a seguir en ese camino. Entonces, bueno, para de cara al siguiente año, pues uno de dos. O sigue en Bilbao Basket, o si no, su caché de salida va a ser más alto y entonces algo va a dejar, ¿no? Yo creo que eso es un jugador muy interesante. Le falta eso, pues un poco la continuidad, ¿no? Que se hace falta a unos jóvenes y quizás un poco más de lectura en ataque posicional. Pero hace una buena temporada, uno no se esconde, tiene un gran físico, a campo abierto es impresionante y yo creo que pues una buena noticia para el básquet, sin duda.
Uh-huh. Confirmadas esas tres salidas, de Gio, Ale Reyes, Rigo, se da por hecho también las de Adam Smith y Kileya Jones, a ver qué pasa con Kulamae y Anderson. Como dices, Jesús, ¿va a ser más lento y quizás más trabajoso que la temporada pasada?
Pues sí, pues porque todavía no tienes asegurado Europa. Eso es el primer paso. Además, se tenía muy pronto. Y este año, el no saber todavía Europa, hay jugadores que todavía son remisos a venir. El perfil de jugadores que van a venir, pues van a ser muy similares a los estos últimos años. Porque el dinero está al justo, se está asentando económicamente el club y le falta todavía un par de años para pegar el arreón. Pero hay que aguantar 2 años en esta categoría, que no es nada fácil. Hemos visto este año que si no hubiéramos empezado como se empezó, pues hubiéramos pasado problemas al final. Entonces, que son ligas muy complicadas y con el presupuesto que se tiene hay que hacer las cosas muy bien y no equivocarte mucho.
Al hilo de lo que comenta Jesús, Alberto, ¿tú también entiendes que de momento no hay que querer dar un pasito más, sino mantener el listón donde está también la próxima temporada?
Hombre, sí. Al final todos queremos todo, ¿no? Y lo queremos ya y que sea todo bueno, bonito y barato, ¿no? Pero bueno, en este caso, lo hace, la situación económica es la que es la que lo marca todo. Por esas cantidades que con las que hacen las plantillas no puedes hacer mucho más. Si entiendes o tener la suerte de que, bueno, suerte, hacer bien tu trabajo de elección y luego eso, pues que los jugadores rindan, yo creo que ahora lo más sensato es que el club se mueva en los puestos en los que está moviendo, ¿no? Que esté justo por ahí, como hemos visto este año, pues en torno al puesto 11, 12, al final ha acabado 13, pero que esté ahí, pues si, bueno, pues si alguno de los de arriba se equivoca y cae, pues estar un poco al acecho, pero no se va a hacer mucho más, ¿no? En este caso, el mercado es cierto que va a ir más lento, el club también, con respecto a la confección de la plantilla, el club parece que se va a inscribir tanto en BCL como en FIBA y EuroCup, con lo cual todavía no sabe cuál de las dos competiciones va a haber. También parece que el club ha hecho algún movimiento ya en el sentido de intentar algún fichaje que todavía no hace trabajo, no ha dado resultado, con lo cual en el club lo que se marcan es han colgado el cartel de paciencia.
A nivel de juego, teniendo en cuenta la continuidad de Jaume Pons Arnau y de que casi el equipo hay que volver a hacerlo de cero, pensamos, Jesús, en un Bilbao Basket también similar.
Es que tiene que ser similar, no puedes hacer otra cosa, no puedes traer pivos de 300.000 euros. Entonces, como tienes que traer lo que tienes, y con ese dinero tienes que... Es el mercado, es el que es. Entonces tienes que acertar con algún joven que esté medio tapado, que tenga expectativas de presentarse en la ACB con un equipo donde tenga minutos, y ahí es donde tienes que trabajar. Pues intentar coger dos chavales, dos tipos jóvenes que te den resultado y que luego los puedas colocar o que se puedan asentar en el equipo. Y no fallar. Es que como falles en dos jugadores, al final de la temporada pues lo vas a sufrir. Uh-huh. Este año con las lesiones estabas acabó muy justito y eso que habías acertado casi todos. Si encima fallas, pues es un problema. Es complicado. Al hacer los equipos aquí es muy complicado. Así que está el mérito del equipo técnico que yo no les meto ninguna prisa. Lo que quiero es que
Para terminar, Alberto, ¿tú imaginas, es echarle mucha imaginación, ¿no? Preguntarte por qué Bilbao Basket imaginas para la próxima temporada, pero vas con las mismas claves que Jesús?
No, yo creo que en el estilo de juego yo creo que no va
a... Ah, eso, van, ya sube, sí.
Sí, van a seguir en el jugador, ese perfil más físico, intentar correr más. El baloncesto está evolucionando también un poco, gracias a Dios, en los últimos años hasta eso, pues un acceso más rápido, de que si llegas y tienes un tiro para poder hacerlo, liberar, no esperes más, porque igual luego no vas a poder hacerlo. Entonces yo creo que Bilbao Basket, en ese sentido, la plantilla que va a intentar hacer dentro de las limitaciones de las que hemos hablado, pues eso, es intentar coger más puntos, porque este año se ha quedado una media 78,7, me parece que eran, entonces hay que intentar pasar de los 80, y eso, variar más, no generar más. Pero además, acertar con los generadores de juego, pero sí, yo creo que se va a incidir en ese estilo de eso, de un juego de jugar a campo abierto, intentar correr, de ser ese equipo más alegre y pues jugar a más posesiones también, ¿no? Que es lo que se está intentando llevar ahora. Yo creo que a mí me gusta esa propuesta y yo creo que es lo que está el club.
Perfecto. En el ámbito global, hoy comienzan a disputarse las semifinales de la Liga Endesa. Un sí o no, porque no tenemos tiempo. La final va a ser Real Madrid-Unicaja. Jesús.
Pues la lógica dice eso, pero bueno, cualquier cosa, pero en principio sí, principio parece que va a ser.
Alberto, ¿sí o no?
En principio parece que sí, pero Uca Murcia ya dio la sorpresa ayer, ya le va a dar guerra y habrá que ver el duelo de dolidos entre Barça y Madrid, porque la cosa está, es que ahora mismo está en un momento muy complicado para ambos.
Bueno, vamos a ver.
Yo diría que sí, pero vamos. Pero
con reservas, sí.
Hay muchas cosas que cortar.
Veremos a ver qué pasa. De verdad, lo dicho, muchísimas gracias no por lo de hoy, sino por toda esta temporada. Nos volvemos a escuchar después del verano. Un abrazo, Jesús Ituño o Alberto García. Agur.
Pues gracias a vosotros. Agur.
Gracias a ustedes también por acompañarnos un día más y a John Ruiz por su trabajo en la realización. Ahora continúa la información en la tarde. Arrachaldeón.